Bienvenidos a esta nueva serie dedicada a Colombia, a su gastronomía. Recuerda que Sofrito es un programa que busca enaltecer la cultura, tradición, gentilicio y trabajo de las distintas regiones de América desde su gastronomía. Y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a hablar de Colombia, de las cosas sabrosas que tiene este país hermoso en donde vivo y profundamente siento una admiración hacia él. Y ver cómo está creciendo en la gastronomía me llena de dicha. Entonces, esta serie está dedicada a Colombia, a su cultura, a su gente. Está dedicada a esos platos que se encuentran escondidos, a esas tradiciones. Esto es Sofrito Podcast, una nueva edición, una nueva serie, y seguimos en esta segunda temporada dedicada a ustedes, porque sin ustedes Sofrito no fuera posible.
Contenta de poder compartir con ustedes por todo el apoyo que nos dieron durante la primera temporada y agradecida también con cada uno de los invitados que nos da esa oportunidad de conversar y de plasmar nuestras ideas en un espacio que es de nosotros, un espacio muy lleno de nuestros conocimientos, de nuestras anécdotas. Y esto es Sofrito, ese pedacito donde nosotros podemos crear diferentes cosas, como esa base para poder hacer distintas preparaciones. Entonces, yo creo que Sofrito le da la oportunidad a cada uno de los invitados y a mí personalmente de comunicarnos y expresar. Entonces, el día de hoy no va a ser la excepción y tenemos un invitado muy especial. Yo te agradezco profundamente, Santiago, y te doy una bienvenida extensiva para todas las temporadas que quieras estar en Sofrito. Gracias por aceptar, gracias por la labor que hacen, porque yo cuando la veo, yo digo que se replique y que más personas sigan haciendo esto, porque es muy importante y te inspira. Entonces, yo agradecida y honrada de tenerte acá.
Vale, bueno, primero que todo, buen día. Agradecerte a ti pues por la invitación. Para nosotros es un honor poder hablar de la gastronomía de nuestro país, de Colombia, de nuestro producto local. Entonces, pues nada, emocionadísimo por empezar.
Sí, precisamente este tema que vamos a plantear es cómo hacer país desde la cocina y cómo nosotros podemos generar conciencia dentro de cosas que parecen simples, como preparar un plato, atender a un comensal, hablarle de la historia, de dónde viene el producto, y hacer esta transformación reivindicando nuestras tradiciones. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes desde Cenas Clandestinas hacen ese aporte para generar país desde sus cenas y lo que hacen.
Bueno, pues nosotros empezamos tomando este concepto de cenas clandestinas. Pues el concepto nace principalmente en Europa, en las ciudades más grandes, pero pues nosotros lo tomamos, principalmente nosotros no, esto nace acá en Colombia hace un tiempo por varias personas que decidieron tomar este concepto, hace unos 5 o 10 años, y nosotros empezamos realmente hace poco, hace un año, pero lo quisimos aplicar a todo lo que es Colombia y pues a nuestro producto local. Queríamos traer ese concepto que si es de allá, que es un poco misterioso porque pues la gente no sabe dónde se va a sentar, a qué espacio va a llegar, ni con quién va a compartir la mesa. Entonces, si es un concepto bien misterioso, lo queríamos como traer todo eso a nuestra forma de ver la gastronomía, que pues es toda respetando el producto local. Entonces, tratamos de que cada fecha tenga siempre un concepto distinto. Te podemos hablar de que sí podemos hacer un concepto de comida mexicana, pero no es traer como esas recetas mexicanas, sino es más como verla aplicada al producto local. Entonces sabemos que podemos hacer unos esquites mexicanos muy típicos de allá, pero pues trayéndolo a nuestro producto nativo. Sabemos que acá en Colombia tenemos una inmensa variedad de fauna, de flora, entonces pues tenemos maíces nativos a los que podemos aplicar todas estas cosas. Tenemos maíces como el maíz pollo, el maíz pira, que son maíces nativos de Colombia y que se prestan para todas estas preparaciones. Entonces nosotros tratamos desde nuestras cenas clandestinas de manejar todo el producto local y el producto realmente autóctono de nuestro país, aplicándolo a todas las técnicas de pues, lo que conocemos en cocina.
Sí, y es que yo creo que la versatilidad que se maneja desde todo lo agroecológico, todo lo que tiene Colombia es muy biodiversa. A veces uno puede decir, ay, sí, es que en América hay muchos países biodiversos, pero es que entender lo que es biodiverso es una cosa impresionante y manejarlo y ver la amplitud de productos que pueden haber. O sea, yo creería que uno se podría tomar años y siempre Colombia va a tener algo que ofrecerte y algo que sorprenderte. O sea, hay cosas que yo hoy veo en el jardín que está en la casa hoy día, y yo, hay cosas que yo vi de niña y yo no sabía que eso se comía, yo sabía que eso crecía, que bueno, eran matitas que la gente sembraba y la abuelita tenía ahí porque para algo la tenía, pero nunca vi que las cocinara, y hace poco vi que prepararon, yo la veía que tenía como unas pullitas y yo, misia, y de repente hicieron mote de queso, y resulta que no, es que eso es para el mote, y yo, Dios mío, sí, claro. Y me sorprendió mucho saber de qué ese tipo de plata se usaba y que se podía comer. Entonces yo creo que uno nunca termina de saber todo y siempre está, tiene que estar dispuesta a sorprenderse, porque Colombia y en general los países de América te sorprenden constantemente con la cantidad de productos que tienen, y conocer eso. Flores, hace poco también me pareció muy sorprendente también que vi una publicación que hizo Jennifer Rodríguez de Mestizo, y puso un plato y tenía trinitarias. Hay gente que la llama otro nombre, no me explico otro nombre, pero yo las conozco como trinitarias. Y me sorprendí yo, ¿la trinitaria se come? No puede ser, ¿en serio? Y yo,
claro.
Y las flores, y yo como que, ¿en serio eso se come? Yo recuerdo que de niña yo veía cómo se perdían por cantidades industriales la plaza. Entonces, también creo que es darle esa conciencia al comenzar.
Claro.
Y al final es enseñarle que eso lo puede usar para que no se pierda, porque no podemos esperar que venga el chef de la talla de Jennifer, ustedes, o otra persona del gremio que pueda hacerlo desde la profesión, sino enseñarle a las personas del día a día, oye, esto se puede usar, lo puedes hacer de esta manera, y entonces eso me parece súper cool, porque eso genera conciencia colectiva y genera país, y al final,
claro, sí.
Uno viaja a países como Colombia, México, Venezuela, Panamá, para conocer sitios turísticos, playas, en el caso que quieres ir a la playa, monumentos, pero uno viaja a comer.
Sí, tienes toda la razón.
No viaja a comer, uno no puede dejar de decir, ay, no fui a tal sitio, pero no puede. O sea, lo primero que te preguntan, ¿fuiste a Colombia? Ay, ¿comiste bandeja paisa? Aquí en Colombia hay una variedad infinita de
sí, para centrarnos en estas cosas, claro. Esa es la conciencia que nosotros tratamos de generar desde nuestras cenas, porque igual, si tenemos varios de nuestros comensales, la mayoría suelen ser muchos turistas, y pues lo que nosotros tratamos es no solo de dar un espacio para que la gente coma y se conozca, sino también de dar un espacio en el que se dé como el conocimiento y una charla detrás de cada cosa que están comiendo y de cada producto que estamos utilizando, porque al final no nos gusta simplemente ofrecer comida, sino también como crear una conciencia detrás de cada plato y de cada producto. Entonces siempre tratamos de dar como unos mensajes en cada cena, y son varios de estos. Es también como lo que dices de volver a explorar, volver a ser como niños, hacer esas costumbres que hemos perdido a lo largo del tiempo, que son oler y probar todo lo que teníamos a la mano, porque hay varias cosas que no sabemos que son comestibles precisamente por lo mismo. Entonces es como eso, arriesgarnos un poco, también intentar preguntar, porque en muchas personas pues que tienen conocimiento previo, ellos son los que saben realmente qué se comía antiguamente, que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahorita se está volviendo a consumir la bugambilia, que se consume mucho en el Caribe, pero acá dentro, en Bogotá, no tanto, que es estas florecitas rosadas que vemos en todos los jardines de las casas.
Sí. Sí.
Entonces acá la conocemos como bugambilia, y pues mucha gente ha dejado de consumirla por desinformación, pero realmente son plantas que son muy, muy medicinales, tienen varias propiedades que son bastante buenas. Entonces es como dar ese mensaje a las personas de que podemos utilizarlas de mil maneras distintas, porque pues a la final es saber como qué técnicas hay para poder aplicar a cada producto. Y siempre intentamos eso, de no cerrarnos a que la gente, digamos, piense que un producto es malo, porque nosotros no pensamos que ningún producto sea malo ni feo, sino que de pronto simplemente está mal preparado. Entonces hay mucha gente que de pronto no le gusta un cocido boyacense y no le gustan los cubios, las chugas, pero pueden de pronto arriesgarse a probar esto de manera distinta para encontrarle el gusto a estos productos y no dejarlos perder. Entonces, el cuyo de pronto si no les gusta en un cocido boyacense, pero se puede hacer de mil maneras distintas porque al final es un tubérculo. Nosotros acá en nuestras cenas intentamos de hacer algunos helados, algunas cremas con estos cuyos, con estas chuguas. Entonces, es tratar de coger estos productos que de pronto no nos gustan y darle una transformación diferente y ver que esos productos locales que se han ido perdiendo se pueden transformar y encontrarle un sabor distinto que realmente nos agrade. Entonces, eso que dices es muy bonito, crear conciencia detrás de los productos que tenemos en nuestro país, es buenísimo.
Sí, yo creo que nosotros como cocineros tenemos eso. O sea, es como una necesidad, yo a veces siento, de que uno puede decir, no, yo voy a hacer un plato, pero nosotros siempre queremos hacer un plato y hacer algo más. O sea, ¿por qué estoy cocinando? O sea, porque cualquiera puede cocinar, yo no dudo de las capacidades que tienen las personas para preparar alimentos, porque es algo que se lleva, o sea, uno nace con ganas de comer y el mismo cuerpo te va a exigir de alguna manera, sepas o no sepas técnicas, te va a exigir alimentarte. Entonces yo creo que cualquiera puede cocinar, pero nosotros que decidimos hacer de esto una profesión, siempre tenemos esas ganas de hacer algo más. Y pensamos en un producto, algunos se van porque me gustan más los hongos, otros les gustan más los tubérculos, otros les gustan más las frutas, y así va variando y se van especializando en distintos temas. Pero yo creo que una de las cosas que nos caracteriza es querer generar conciencia de lo que hay en nuestras regiones, en nuestro país, y por eso vemos también estas temáticas de restaurantes dedicados a la cocina del Atlántico, la cocina de la Amazonía. O sea, eso genera mucho y hace que la gente, por ejemplo, en Bogotá, llevar este tipo de restaurantes con estas temáticas causa mucha curiosidad, y es muy chévere porque por estar en el centro y llegar a Bogotá siempre es difícil por toda la montaña y todo esto, hay cosas que no llegan. Entonces siempre es algo nuevo, algo que ofrecer y llevar ese producto y saber de que, por ejemplo, la costa es algo más que mote de queso, o no es que comen yuca, no, hay un sinfín de platos impresionantes, no solamente el mote de queso y la costa cartagenera, sino un sinfín de preparaciones que forman parte de lo que es cada región. Y yo, encantada y enamorada de Colombia, y agradecida sobre todo con Colombia por todo lo que me ha dado y lo que he podido experimentar acá. Entonces, yo creo que su gastronomía es muy diversa y tiene mucho que ofrecer. Yo me lleno de mucha alegría cuando veo esos triunfos que tiene la gastronomía colombiana, cuando hace unos años no se veía como se ve ahora.
O sea, claro.
Ver que están premiados entre los mejores 50, ver que la comida trascendió y fue hasta allá con Juan Manuel en Washington y se ganó una estrella Michelin precisamente haciendo comida colombiana. Entonces, son esas cosas que tú dices, está bien, estamos mejorando y se está dando a conocer a Colombia por lo que realmente es, una gastronomía deliciosa, una cultura chévere, una cultura que tiene mucho que aportar. Entonces eso para mí es una alegría que la verdad no puedo describir, pero me da mucha alegría y ver que se puede referenciar a Colombia por cosas mejores, fuera de las cosas que han pasado malas, que han marcado cierto grado de la historia en algún momento. Entonces, marcar la historia desde la cocina es fundamental para mí.
Claro, a mí me parece que eso es buenísimo, porque a la final es como este conocimiento que se ha empezado a dar, que dices de nuestra gastronomía colombiana, me parece que ha sido por lo mismo, porque los cocineros desde hace algún tiempo han empezado a apropiarse de nuestro producto local y a empezar a transformarlo. Entonces, yo creo que haber cambiado como ese concepto de no estar usando tanto producto de afuera, tantas cosas de afuera, sino empezar a investigar qué hay detrás de nuestra cocina, eso es lo que nos ha llevado pues a empezar a destacarnos un poco más. Nosotros también tuve como experiencia en algún momento un restaurante también con mi familia, y en ese restaurante lo mismo, aplicábamos muchas cosas de afuera sin ver realmente lo que teníamos acá dentro de nuestro país. Y bueno, pues no me fue tan bien como deseaba. Ahorita ya que decidí otra vez volver a emprender, hicimos este nuevo proyecto, pero ya enfocándonos totalmente distinto, empezando a ver qué es nuestro país con una cocina distinta. Y nos dimos cuenta que eso a la final llama más, no tanto, o sea, sí a la final llama muchas personas acá de nuestro país, colombianos que quieren empezar a ver cuáles son nuestros productos, empezar a probar varias cosas de acá, pero también llama mucho a turistas, que a la final, pues, si uno, lo que tú decías anteriormente, si uno viaja, lo que quiere saber es qué hay de comida detrás del país, no está buscando acá en Colombia qué sabe una pizza, porque a la final eso es para eso uno a Europa. Entonces, realmente sí es saber acá en Colombia qué sabe un tamal, a qué sabe un amasijo, a qué sabe un mote de queso, todas estas cosas, es empezar a buscar cuáles son nuestras preparaciones típicas y cuáles son los productos para no perderlos a lo largo del tiempo tampoco.
Sí, y también incentivar a la siembra. Yo creo que la siembra genera país en general. La agricultura es algo totalmente necesario y siempre lo voy a repetir. Y me escucharon decirlo en la primera temporada y me van a seguir escuchando decirlo en la segunda y en la que venga. Es más fácil mantener el campo desde ahora que volver al campo desde cero. O sea, hay que cultivar, hay que sembrar, incentivar a que el campesinado siembre, porque no podemos seguir con estos tratados de libre comercio que realmente perjudican al campesino, perjudican al que siembra, al que cultiva, al que genera para el país, al que hace que nuestras tierras sean productivas. Entonces, claro, a mí me parece horrible traer papa de otros países cuando acá en Colombia es un país donde se dan diversos tipos de papa y que crece. O sea, yo estoy tan segura que cualquier pedacito de tierra en donde, obviamente en los Andes, que es donde se da la papa, tampoco vamos a ir a sembrar papa en el Pacífico,
pero claro, sí.
Que sabe, pues, geografía. Pero en los Andes se da la papa. Igual pasa en el Caribe, pasa en el Pacífico, se va a dar la yuca, se va a dar el mango. Y se dan esos productos que son autóctonos y por qué dejar perderlo. O sea, yo en Barranquilla y yo en lo que llegue la temporada de mango, yo veo mango por ahí, yo dije voy a hacer conservas de todo porque no puedo. Yo solamente ya estoy, veo la cantidad de palos de mango que hay. Y yo digo, sí. Yo me imagino ya las calles así, yo, ¿cómo se va a perder esto? No se puede perder. Y ya yo estoy desde mucho antes ya pensando en qué tengo que hacer con cerveza,
¿qué le pasa?
Varias cosas, mermeladas, un montón. Ya yo tengo como una lista de todo lo que voy a hacer, porque también es eso, cómo yo voy a generar conciencia solamente hablando si no hablo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa necesidad y qué chévere que la podamos ejecutar desde lo que sabemos, incentivar a la gente. Yo creo que es muy importante, a los conocidos, a todos. Por eso este espacio, entonces, así, toca hacerlo y no parar.
Sí, hay que aprovechar estos espacios para dar como ese mensaje que tú dices, es muy bueno, porque igual es bueno que nosotros conozcamos como qué es la tierra, porque al final todo el alimento viene de ahí. Entonces sí es bueno saber cómo sembrar, cómo hacer todo esto. Entonces uno puede iniciar desde su propio apartamento, desde su casa, sembrando cosas pequeñas como son aromáticas, perejil y todo esto, o simplemente pues apoyar a emprendimientos o proyectos locales que pues llevan todos estos productos a la mesa de cualquier ciudadano. Entonces es como buscar el producto de cercanía y el producto local, pues para que no se pierda todo esto. Acá nosotros nos gusta trabajar directamente siempre con los campesinos, porque pues a la final siempre como en la cadena pues de comercio se pierde, o a la final el productor principal, que es el campesino, suele perder casi toda su cosecha y no recibe un valor positivo a cambio. Entonces nosotros trabajamos sin ese intermediario, que normalmente son los mercados o todo esto, que pues le llevan mucho capital al campesino. Entonces buscamos quiénes son directamente los productores y tratamos de trabajar con ellos. Acá pues hace un tiempo estaba Proyecto Maca, que pues es el huerto orgánico más grande acá en Bogotá. Ahí está liderado por Johanna pues llevaba todo este proyecto hace un tiempo, y ellos pues trataban de tener una despensa enorme de producto. Esto era ahí cerca a Monserrate, y ellos cultivaban un sinfín de aromáticas, de hortalizas, de frutas. Podías encontrar ahí lulo de páramo, que es un lulo totalmente distinto, tomate de árbol. Entonces es también eso, obviamente saber cómo cultivar y qué hay detrás de la tierra, pero pues como no tenemos como la disponibilidad todos a veces por espacio, también es empezar a ver qué hay detrás de todas las cadenas grandes, como los mercados, y empezar a buscar como estos productores pequeños y artesanales, que a la final son los que se preocupan por brindarnos un producto sin químicos, un producto totalmente orgánico, y pues cómo crear esta cadena circular, pues es buenísima porque nosotros nos beneficiamos, ellos también, y a la final va creciendo y nos desaparecen todos estos productos que pues se han ido perdiendo a lo largo. Pues como dices, hay una cantidad de papas, no hay necesidad de estar trayendo tanta papa que se trae a veces de Estados Unidos o todo esto por tamaño ni nada, sabiendo que pues acá en Colombia hay casi que 250 especies de papas, pues a la final hay casi 5.000 en el mundo, en Colombia se cultivan casi 250, pero pues acá se conocen aproximadamente 7, que es lo que llega a los mercados grandes, que son pues una criolla, una pastusa, una sabanera, estas más comerciales. Entonces es empezar a ver qué hay detrás, buscar unos proyectos que pues hagan todos estos trabajos. Hay algunos proyectos acá como Maíz, que son cocineros como los que nosotros trabajamos. Ellos se encargan de hablar directamente con estos campesinos y traer todas estas semillas hacia acá y transformarlas en producto. Entonces pues ellos nos traen maíz, nos traen papas, y nosotros simplemente lo que hacemos es transformarlo en nuestras cenas. Entonces siempre tratamos de apoyar todos estos proyectos y emprendimientos sin perder el enfoque pues de nuestro producto propio, que es crear esa conciencia de la que tú dices, que es muy bonito.
Sí, es que cuando yo creo que usar producto que uno sabe que se cultivó cerca, que uno lo sembró en estos casos, y cocinar con ellos, genera mucha creatividad, porque tú te sientes más libre de hacer. Cuando tú vas al supermercado ya como que te predetermina cómo hacer las cosas de alguna manera, como que, no, el tomate rojo, entonces puedo usarlo para hacer tal preparación, entonces si lo encuentro verde, si lo encuentro. Por ejemplo, pasa mucho que yo le decía a las personas hace poco, hay varios tipos de tomate, de pimentón, y uno solamente conoce el verde, el rojo, y si acaso, el amarillo. Entonces, hay pimiento morado, hay uno que es marrón, entonces, no, en serio, y uno como que va bien y dice, sí, y busca, porque también está que ahorita, hoy día la gente, uno le dice, es azul, y no te creen, y va a buscar en Google, y Wikipedia le dice que es azul, y le crea a Wikipedia.
Claro,
y
sí.
Es increíble, señores, ya Wikipedia, nadie le puede creer a Wikipedia, pero entonces ahí, sale, entonces, yo creo que es esa creatividad que se activa cuando el producto está ahí, que tú lo puedes cosechar, que tú lo puedes buscar. Yo siempre lo cuento y me parece fue de las mejores sensaciones que tuve con la cocina cuando yo en pandemia sembré pimentones y yo hice toda mi cena, o sea, usando los pimentones que yo había, la cena navideña que yo había sembrado, que yo había visto crecer y había regado y botó las eso para mí fue una dicha. Y lastimosamente, en ese momento estaba viviendo en pandemia, viví en Armenia, y cuando regreso a Bogotá, el cambio de clima le dio súper, súper, súper duro a mi pobre matita, y no aguantó, o sea, y pues yo llegué y era como más frío del que normalmente hace en Bogotá, entonces fue muy duro para ella, y ya no está conmigo, pero dije, voy a volver a sembrar, tengo que volver, quiero una huerta, porque eso incentiva la creatividad. Incentiva a tener más conciencia de que, oye, ya va, yo sembré una zanahoria en mi casa y tardó tanto. Y tuve que hacer esto y tuve que estar pendiente y tal día y la cosa. ¿Cómo hará la gente que siembra en hectáreas?
Ajo. Muy distinto, claro.
Entonces eso te hace ver desde lo micro cómo las cosas se pueden pensar desde lo macro. O sea, decir, si yo le dediqué harto tiempo a tener una huertita de ajo pequeñita en una maceta y fueron varias semanas o varios meses o días o el tiempo que te dure en crecer, ¿cuánto tiempo tarda un campesino en que una hectárea, por poca que sea, dé fruto?
Sí, eso es... Claro, y por eso me parece a mí también importante lo que decías hace un poco, es como ver toda la diversidad que tenemos en nuestro país. A la final, también esto nos da mucha creatividad, saber que tenemos una despensa enorme, es ir simplemente a alguna plaza de mercado y todo, ves tanto producto que no es que no te fluya la creatividad, sino hay veces no sabes qué hacer de tanto producto que hay. Esa es la fortuna que tenemos acá en Colombia, pues yo he conocido afortunadamente algunos países. Y te puedo decir, en ciudades como París no hay tantos, acá en cada calle por cuadra podemos encontrar un fruver lleno de una cantidad de distintas frutas, de distintos vegetales, mientras que allá casi no se encuentran más como en estas cadenas grandes o te toca ir directamente a un mercado. Entonces es aprovechar toda esta diversidad que tenemos para alimentar esa creatividad que nos puede fluir a la final. Es simplemente es más como intentar leer, intentar como tomar ideas y aplicarlas a la cantidad de productos que tenemos en nuestro país sin dejar perderlo, porque como dices, hay muchos campesinos que toman mucho tiempo para cultivar y para al final darnos un producto y se ve que pues al haber tanto producto y no aprovecharlo nosotros acá mismo se pierde. Uno puede acá, a veces viajo con mi abuelita acá cerca a la mesa y todos los palos de mango que están por ahí se pierden porque los mangos terminan cayendo a la carretera y se termina perdiendo la fruta por lo mismo, porque nosotros como colombianos no sabemos consumir nuestro propio producto muchas veces. Entonces es empezar a valorar todo el trabajo de estos campesinos y comprarles directamente a ellos, empezar a comprar más, comer más producto local, no hay necesidad de pronto de comer tanta fruta de afuera sabiendo que pues acá tenemos mucha variedad. Entonces eso, respetar nuestro producto, es muy bonito eso.
Sí, respetar el producto, y yo creo que también está el saber que el producto no se debe perder. O sea, entender que si se pierde el producto, hay una persona, pero, o sea, a mí me sorprende mucho cuando la gente dice, y lo dice como que con cierto orgullo, no sé si lo has escuchado, tal vez no, esas personas que dicen, ay, acá uno no valora el mango porque crece mucho, pero allá los gringos se matan por un mango. Y yo, pero lo tenemos y no me debo sentir orgullosa de que se pierda.
Claro.
No sentirme mal de que, oye, tengo un producto que se está perdiendo y qué hago con este producto que se está perdiendo. Entonces, y también está el hecho de que exigimos de que sea un producto instagrameable, un producto súper pro, súper lindo, sin manchas, sin nada, y la gente no entiende que conseguir, por ejemplo, un tomate que no tenga ni una sola mancha y que esté perfecto.
Es complejo, claro, y más siendo un producto orgánico.
Esto pasa en Chile. En Chile son kilómetros enteros de donde tiran el tomate porque no está bonito para vender. Entonces nosotros también como consumidor debemos saber de que tengo un producto que ya va. ¿Qué tanto le puedo? Tiene una cosita gris, así, feita. Se lo puede quitar,
claro.
No te vas a llevar un tomate podrido, pero tampoco te puedes llevar, ay, no, porque es bonito, o sea, al final lo vas a cocinar, hay distintas maneras, y yo creo que si nosotros como consumidores dejamos de exigir tanta belleza estética para que al final, porque a veces se compran, o sea, yo sé de personas que compran productos que sean hermosos, entonces no saben cocinar, no saben prepararlo, no saben qué hacer, y se pierden igual en sus neveras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues yo creo que es lo que nosotros como consumidores debemos exigir y enseñarle nosotros desde la cocina al consumidor, oye, este tomate o este mango o este producto que está acá y tiene esta manchita o tiene esta cosita, no te va a matar, no va a salir malo, no está podrido. O sea, se puede consumir y entender que se puede consumir se va a hacer. Generar país, generar conciencia, que es lo que se quiere.
Sí, lo que dices es cierto. Muchas veces dejamos perder. Una vez leía un estudio que se perdía, puede ser el 40, el 60% del producto simplemente por mal aspecto. Y no sabemos que muchos mangos se pierden porque, lo que dices, ahora estamos pensando más en las fotos que podemos subir a las redes, sino realmente en el alimento que hay detrás. Entonces, si no tenemos un mango, mira, por ejemplo, acá tengo un manguito a la mano. Si no tenemos un mango liso o amarillo, pues no lo subimos a las redes, pero si tenemos un manguito así, solemos no comérnoslos pensando que estos punticos negros tienen algo malo, pero pues realmente estos puntos negros no tienen nada, simplemente es un poco de maduración. Si abrimos la fruta, está perfecta. Entonces es no guiarnos tanto porque un producto se vea bonito, ¿no? A la final, pues podemos transformarlo de mil maneras para que realmente se vea bonito después de cocinado. Es no empezar a dejar perder tanta fruta o tanto producto por esto, por pensar que está mal. Es prevernos a cada cosecha, a cada temporada, saber un poco como que crece en cada estación, en cada temporada del año. Y lo que tú decías, empezar a pensar, digamos, si está creciendo mucho mango, en vez de dejarlo perder en la calle, empezar a hacer algunas conservas, hacer algunos fermentos. Hay mil técnicas distintas ahora en las que podemos utilizar estos alimentos. Y bueno, hay veces podemos venderlos, crear algún proyecto con esto, simplemente compartirlos a amigos, familia, conocidos, que estas son costumbres que se ven mucho en Europa, que a la final, para no perder todo el tomate en Italia, las señoras hacen una cantidad de salsa de tomate para todo el invierno, le dan a su familia, le dan a algunos amigos. Entonces podemos tomar estas bonitas costumbres de otros países y empezar a eso, a compartir más para crear más conciencia de nuestro país, a cogerle más amor a nuestro producto y no perderlo a lo largo. Entonces hacer alguna conservita, dársela a algún compañero como regalo es bien bonito.
Sí, sí, yo creo que eso es fundamental y yo creo que si algo debemos aprender de Europa, en este caso que han hecho del conservar el producto casi que una tradición, es eso. O sea, a veces me dicen es que se llevaron el producto y nos saquearon y hicieron preparaciones con ellos. Y yo, nosotros, por muy fuerte que suene o le guste o no le guste a la gente, nosotros no estamos acostumbrados a preparar el producto para conservarlo y tenerlo porque lo tenemos todo el año. Porque decimos, tengo todo, entonces yo no tengo por qué guardarlo. O sea, siempre voy a tener tomate, siempre voy a tener cebolla, siempre voy a tener esto, entonces no tengo cómo guardarlo. Y vivir en estos países donde el clima cambia, donde hay temporadas y todo esto hace que haya que conservar. Y, sí, llevaban el tomate de América a Europa, sí, pero apreciar el producto que viene de lejos fue lo que hizo estas grandes técnicas de conservación que hoy en día son fundamentales para nosotros los cocineros. Y es eso, es entender de que sí hubo una fractura, pero de esa fractura nacieron estas cosas. Y rescatar lo bueno, yo creo que es fundamental, y yo admiro profundamente a Italia, personalmente, mi padrino es de allá, y él siempre hablaba de que había que conservar, ellos mismos hacían su pasata de tomate, hacían todas estas cosas, y yo amo, o sea, yo amo hacer conserva, que sea aceites aromatizados, un montón de cosas, yo soy así como que me meto a la cocina, y yo, más que cocinar y preparar un plato, yo puedo pasar el día haciendo para hacer tomates secos, para hacer un montón de conservas y me gusta hacer eso. Entonces, y lo disfruto mucho, por eso también como que veo los palos de mango y dije, no, yo voy a hacer mermelada, un montón de cosas voy a hacer con esto porque es necesario.
Necesario.
Y tener el producto todo el año. Porque creernos el cuento de que somos ricos y podemos derrochar, no es así. Es ser inconsciente. Administrar nuestras riquezas nos va a hacer más conscientes, nos va a hacer mejores ciudadanos, nos va a hacer mejores personas. Entonces yo creo que ese es como que el punto que debemos seguir para construir país desde acá, desde Colombia, desde cualquier país de América y del mundo en general, es buscar manera de conservar lo propio, conservar para poder mantener y transmitírselo a las próximas generaciones. Porque al final nosotros estamos en este mundo de paso y van a venir otras personas. Entonces, ¿qué le estamos dejando? Independientemente que quieras o no quieras tener hijos, yo creo que ¿qué le estamos dejando a las personas que nos van a llegar después de nosotros? Entonces, conservar y hacer estas cosas. Entonces, yo agradecida contigo por formar parte de esta segunda temporada, por aceptar la invitación, por levantarte tan temprano y estar allá. Entonces, yo agradecida.
No, yo también muy agradecido contigo que nos hayas dado este espacio para pues, poder hablar de nuestro proyecto, pues del producto local también, y de eso que es muy importante, crear una conciencia a través de nuestro producto local y de pues, la gastronomía colombiana. Entonces, pues también ahí como dejando un mensaje final, es como no, lo que dices es muy importante, no dejar perder todo nuestro producto, nuestras tradiciones para las pues, futuras generaciones, no dejar perder todos nuestros tamales, nuestros envueltos, nuestros amasijos y nuestros productos que también se han ido perdiendo muchos, pero pues lo importante es no dejar perder más, intentando utilizarlos y conociendo qué hay detrás de, pues, de todos estos mercados grandes, sino empezar a buscar qué productos hay realmente autóctonos de nuestro país. Entonces, pues nada, agradecerte por este espacio.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por aceptar y por formar parte de esto. Y gracias a ustedes por escucharnos constantemente en Sofrito. A mí me lleva alegría, ya estamos en la segunda temporada y qué cool estar grabando la segunda temporada, qué cool estar haciendo estas cosas, porque yo creo que sin ustedes, los invitados, sin ustedes que nos escuchan, Sofrito fuera solo Alejandra mandando Lora por ahí y votando y a ver quién la escucha. Pero yo creo que es muy importante lo que se construye desde acá. Y en un momento, yo digo, Sofrito inició con mi idea de Alejandra, pero a medida que va avanzando, yo siento que yo me debo mucho a las personas que escuchan el programa y a las personas que forman parte de él. Porque no soy solo yo, sino que son personas que se levantan, son personas que dicen, ok, yo quiero formar parte de esto, aportan ideas, aportan sus saberes, su tiempo, que es muy importante. Entonces, esto a mí me llena de dicha. Muchas gracias por estar acá. Recuerda que nos puedes escuchar en las diferentes plataformas, Spotify, Anchor, Amazon, Google Podcast, ahí vamos a estar para ustedes siempre que se pueda. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.